Bueno, vamos a hablar de un tema que yo creo que es clave, ¿no? Todo el tema de clave desde lo que es la un poco algo interesante desde la psicopatología y de la psicología. ¿Hasta qué punto estamos hablando de algo que es o que roza lo que ha tenido distintas explicaciones a lo largo de la historia en relación a que es algo real o algo que tiene otros, o sea, o siendo explicaciones como extrañas o ocultas, o tiene una base real, ¿no? Es decir, que son trastornos que a veces se han pensado que son simulados, lo cual no sería un trastorno, a veces se ha hablado de mecanismos extraños y según en qué teoría nos hayamos movido, hemos ido a cosas muy, muy ocultas, o quizá yo creo que ahí hay una descripción de lo que pasa, pero quizá siendo algo muy llamativo lo que pasa, pero que tampoco hay una gran, digamos, explicación de por dónde van las vías, ¿eh? Entonces, ahí hablaba el título de Tres caras de Eva o París, Texas, que eran películas. Sin embargo, hay poco conocimiento, lo que digo, de la psicopatología sobre este tema. Y son muy debatidos en épocas pasadas y olvidados posteriormente. Y recientemente, renovado interés en el 90, descubrimiento de la disociación. Haremos limitaciones conceptuales, cuáles son los factores negativos, fenómenos afines y planteamientos psicológicos actuales implicados en el mecanismo de la disociación. Veremos también que según qué manual cojamos del DSM-4 o el CIE-10 hay diferencias, ¿eh? El concepto de disociación dice que hay que destacar la peculiaridad. O sea, lo que decíamos, no entra dentro de lo que estamos acostumbrados a entender por lo que nos ha podido pasar a nosotros o a alguien de cerca de nuestro entorno, sino esto es una a distinto de como si el cerebro y el cuerpo funcionaran de manera distinta. Se refiere a un diagnóstico y a un mecanismo específico, la disociación, que sería la causa de los problemas que, o de los síntomas que vamos a encontrar. Sería una separación estructurada de los procesos mentales, pensamientos, emociones, voluntad, memoria e identidad que normalmente están integrados, como que funcionan de manera aislada. Entonces, tenemos gente que igual no recuerda dónde está o quién es, ¿no? Lo que digo, también vamos a ver que hay trastornos que en el CIE-10 se incluyen aquí, que el DSM-4 los incluye en trastornos somatomorfos. Y en esta habla dice, teología completa de la mente, cognición, emoción y motivación. Identifica estructuras elementales del sistema mental con automatismos psicológicos, que cada automatismo une cognición, emoción y motivación con la acción. Y sería similar a los actuales sistemas de producción, es decir, unidades de cognición y acción. Bajo ciertas circunstancias pueden estos automatismos dividirse, funcionando fuera de la conciencia e independiente del control voluntario, disociarse. Entonces dice, pueden funcionar fuera de la conciencia, es decir, que igual los recuerdos que tengo de mí mismo o de lo que no lo recuerdo. Y se refiere a la ruptura de la vida mental que normalmente se ha integrado por diversos componentes, ¿eh? Es un concepto distinto al de represión de Freud, dice, los automatismos disociativos de Janet eran ideas fijadas que tenía autonomía con respecto a su desarrollo y efectos en la acción, experiencia en el pensamiento. Janet consideraba, o sea, Freud recordaba que se trataba como de un mecanismo tipo mecánica de fluidos. Y entonces, mecánica de fluidos lo que decía era que si yo reprimo pulsiones y si yo reprimo deseos, eso por un lado alguno sale. Y entonces, por otro lado, esos mecanismos de represión pues pueden favorecer que yo no recuerde cosas o que yo haga cosas que sean alejadas o que, de lo mío, o que tenga una, o por otro lado, que tenga mecanismos como los que vamos a ver ahí, o sea, conductas con las que vamos a ver hoy que están un poquito no muy relacionadas con lo que tenemos habitualmente, sino motivadas porque hay algún conflicto consciente que lleva a ese tipo de conductas. Un poco lo que decíamos, ¿no? De que Freud fue un liberador porque en aquella época eran muy frecuentes este tipo de trastorno, lo que pasa es que él lo explicó desde una represión y en aquella época se explicaba mucho desde un problema neurológico que había que tratarlo con tratamientos duros. Yo ya de considerar los automatismos disociados como subconscientes, como opuesto a inconsciente. Y consideraba la represión uno de los mecanismos de la disociación. Hubo poca discusión por el éxito de planteamientos freudianos, a base en el sexo, en el sueño y en la represión. O sea, está hablando de esos trastornos educativos de algún conflicto inconsciente que aparece de esta manera. Y destacar que la disociación se considera desde el principio como uno de los mecanismos de la historia. Y la disociación va unido al de histeria. ¿Eh? Y de los trastornos educativos como trastornos somatoformes se consideraban histeria. Aquella época lo que decíamos, ¿no? Cuando vimos en historia cómo les trataban duramente. Y en ese sentido Freud puede ser un liberador. Dice, es un concepto cambiante, vamos a la definición, dice, condición en la que los síntomas mentales y físicos que no son de origen orgánico, se producen y se manifiestan, se mantienen por motivos no siempre conscientes, directos a alguna ganancia inconsciente. O sea, por motivos no siempre conscientes, simulación no, porque realmente el simulador es otra cosa. Hay gente que simula un trastorno para conseguir una pensión, para ganar un juicio, etcétera. Se evitaría la cárcel, ¿no? Entonces, en el 19 dice, motivos que parecen inconscientes producen restricción del campo de conciencia, trastornos de funciones motoras y sensoriales, fenómenos de conversión o fenómenos disociativos. Dice, elementos problemáticos importantes, dice, distinguir entre histeria y el fingimiento a partir de si la motivación es consciente o inconsciente. Hay gente que finge, también incluso porque recibe atención, ¿no? Eso se refiere. Enfermo o discapacitado, cambia la actitud de los demás. Es decir, cómo los demás iban a actúan con alguien que se encuentra con limitación. Y la vía diferente se refiere, que no se recoge, igual aparece aquí, es decir, te está diciendo que tiene una limitación en la memoria importante o que no se recuerda, no recuerda lo que pasó, pero lo cuenta con una indiferencia como, pues bueno, esto ha pasado, pero tampoco me está agobiando, cosa que yo ahora mismo si pensara que tengo fallos de memoria importantes, realmente sí que me daría cierto miedo. De cuestionamiento actual, el término histeria dice enemigo del término Slater. Y estudió 85 pacientes, 46 era una fase prodrómica de la enfermedad orgánica. Fase prodrómica se refiere a antes de que la ese en su apogeo todos los síntomas claros, previamente hay síntomas más leves. Entonces, del funcionamiento sin síntomas se pasa a uno intermedio y luego se pasa a uno más intenso. Está hablando de eso, síntomas más leves. Concluyendo, los síntomas que pueden ser catalogados como histéricos son muy comunes, pero no así el trastorno primario de histeria. Bueno. Nos vamos allá a los trastornos disociativos que decimos que no se sabe muy bien qué ha pasado. O sea, cuál es el mecanismo que lleva y que quizá lo que decíamos, ¿no? Pues se habla de esta disociación, de esta histeria en el sentido, pero no está muy claro qué parte o por dónde va el organismo. Se constituyen una mezcla de condiciones, muchas bastante infrecuentes. Los pocos elementos comunes son deterioro de la integración normal de la emoción, sensación, movimiento y pensamiento. No llega al nivel de la esquizofrenia, donde entenderíamos que la persona tiene síntomas positivos como delirios, alucinaciones o síntomas negativos. No, pero síntomas positivos aquí simplemente es que no se integra. Ausencia de cualquier trastorno físico, a pesar de que en ocasiones son meras limitaciones de trastornos orgánicos. Presencia común de estresores o traumas con relación clave con la etiología, forma y resultado del trastorno. Se hace que algunos autores los consideren como modalidades de un trastorno por estrés postraumático. Es decir, cuando veíamos el trastorno somatomorfo, decíamos, somatización, decíamos que era de una duración larga, ¿no? De los síntomas y que podían ser de al menos de cuatro zonas distintas del cuerpo. Y aquí lo que está diciendo es que muchos de estos trastornos se producen tras un episodio que ha sido difícil, ¿no? Y que es bueno pasar de punto algo que me ha costado o algo que tenía de dificultad, seguido tengo los síntomas de conversión. ¿Hasta qué punto estamos hablando de un estrés postraumático que se produce tras un problema serio, ¿no? En el sentido de una agresión, un accidente, una muerte no deseada de alguien, si hasta qué punto estamos hablando de lo mismo. Pues dice, esto hace que algunos autores lo consideren como modalidades de un trastorno por estrés postraumático. Entonces, vamos a ver, es importante esta tabla de abajo, que el DSM-4 del CIE-10 no incluye los mismos trastornos en la el trastorno disociativo. Es decir, el CIE-10 incluye más. Es decir, que algunos de los trastornos que incluye el trastorno del CIE-10 como disociativos, el DSM-4 los incluye como trastornos somatomorfos. Por ejemplo, lo que decíamos, trastornos disociativos de la motilidad, o sea, no puedo mover el brazo, por ejemplo, no puedo andar, las convulsiones disociativas, o sea, que es parecido a un supuesto ataque epiléptico, lo que pasa es que no hay alteración cerebral que diga se acompañe esos movimientos, no hay un electroencefalograma alterado. Anestesia y pérdidas sensoriales disociativas o trastornos disociativos de la conversión mixtos. Estos están en el DSM-4 contemplados como somatoformes. Y por otro lado, el trastorno de por despersonalización está unido al trastorno de desrealización en el CIE-10 y está colocado en otro trastorno. O sea que quizá en el, por decirlo así, el DSM-4, los trastornos disociativos incluye cosas que son más, menos, ¿cómo decirlo? Las que son más de tipo motor, por decirlo así, o más sensoriales, estas las lleva al trastorno 2 somatoforma y lo que deja aquí son más en relación con la memoria o con la identidad. Entonces, no es una tarea fácil, se vuelve a etiquetar algunos de mecanismos, me refiero a clasificarlos. Y dice, consiste en una alteración de las funciones integradoras de la identidad, la memoria o la conciencia. La alteración puede ser repentina o gradual. Y el CIE es similar con diferencia sobre qué incluir en el grupo disociativo. Lo importante es que hay comunes como la amnesia disociativa, donde yo no recuerdo, o la fuga, aparezco en un sitio y no sé cómo he llegado, o la identidad, ¿no? Que de repente no sé yo quién. O sea, tengo, por ejemplo, en algunos casos, varias personalidades conviviendo en mí. Bueno, esto es importante. La amnesia disociativa, se refiere a la amnesia psicogénica, es un componente común en todos los trastornos disociativos. Es decir, que, por ejemplo, si tengo fuga disociativa, es decir, que aparezco en un sitio más, no recuerdo, tengo incluido amnesia disociativa de lo que puede pasar. Hay casos en los que constituye la característica principal la amnesia disociativa. Y luego, amnesia retrógrada casi siempre de unos acontecimientos o un periodo. Luego está, es decir, algo que ha pasado, ¿no? No tanto algo que, entonces, no es debido al olvido, ¿no? Y esto es algo que probablemente van a decir, es que la información o algo que pasó en esa época es contrario a mi forma habitual de pensar, a mi forma habitual de sentir. Dice, uno más episodios de incapacidad para recordar información personal importante de naturaleza traumática. Demasiado extensa para explicarla por olvido y la alteración no ocurre durante el curso de tu trastorno disociativo, sustancia o enfermedad. No hay diferencia en criterios de CIE-10. Es decir, no recuerdo algo que pasó traumático, demasiado extensa, eso es. Reacciones infrecuentes, por ejemplo, a estresores graves, no recuerdo. Pero, es decir, lo que pasó en esa época. Lo que pasa es que, igual esto hay que entenderlo que, más que una necesidad disociativa, cuando ha habido un estrés postraumático, en el sentido de una situación que no recuerdo, puede ser parte de ese cuadro de estrés postraumático, donde también hay otros elementos que decíamos de pérdida de conciencia. Vale. La pérdida de conciencia, no, perdón. Alteración del estado de ánimo y en la conciencia aparecen recuerdos, imágenes de lo que pasó, ¿no? Y cambio un poco de la personalidad, pues yo podría haber una necesidad disociativa como parte del estrés postraumático. Dice, la amnesia disociativa, dice, y él le propuso cuatro formas de manifestarse a la amnesia psicogénica. Dice, amnesia localizada, amnesia selectiva, generalizada y continua. Entonces, localizada no recuerdo hechos de un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, te dice que no recuerda si ha perdido un hijo, ha tenido un accidente fuerte, no recuerda lo que pasó. Selectiva como anterior, pero recuerdo parcial. Recuerdo una parte sí, pero lo más grave no, eso no recuerdo. Recuerdo sí que salimos corriendo, pero no recuerdo ver gente muriendo. Amnesia generalizada dice pérdida completa de memoria del pasado, que eso pasaría en la personalidad múltiple, que veremos luego. Y continúa desde un punto concreto del pasado hasta el presente, incluyendo, o sea, retrógrada se refiere hacia atrás, anterior hacia adelante, es decir, de un punto hacia atrás y además falta también que no se recuerda información del presente. Entonces, voy a plantear si esto puede ser, bueno, decíamos en la personalidad múltiple, yo puedo tener varias personalidades conviviendo, pues tener un poco la sensación de que algo está pasando ahí, pero no hay ningún problema. Es decir, yo puedo tener la sensación de varias personalidades conviviendo en mí, pero que no recuerda en un momento lo que los recuerdos de la otra, o no tengo presente lo que la otra ha podido vivir. ¿En qué se diferencia de la amnesia orgánica psicógena? O sea, de la orgánica, la psicógena. Pérdida de identidad personal y la psicógena. No afectación del aprendizaje de material nuevo, la psicógena. La orgánica normalmente se producen fallos para el recuerdo de información nueva y en cambio se recuerda mejor la información antigua. En este caso, eso no pasa. Y la información olvidada puede ser recordada en la psicógena, hipnosis. Y se diferencia la amnesia psicógena de la simulada. Dice, el concepto de motivación inconsciente, pues interés consciente o simulación. La fuga disociativa. Decíamos la película París, Texas, que es una película, creo que aparece luego, aparece una persona que llega a un sitio ahí en Estados Unidos que no sabe cómo ha llegado ahí, ni quién es, ni nada. No recuerda quién es ni cómo ha llegado ahí. Poco a poco se va descubriendo quién era y que venía de una situación un poco problemática. Es un estrechamiento de la conciencia, errando lejos del entorno habitual con amnesia posterior de lo ocurrido. O sea que ya estaba errando y luego no me acuerdo qué había pasado. Dice el... puede darse la asunción de otra identidad, que también podría ser, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? La personalidad múltiple. Puede hacer viajes largos, dentro de la fuga, viajes largos. Y dice, una vez más, lo que están diciendo los autores, hasta qué punto estos trastornos son de la familia del estrés postraumático, puede ser relacionado con estresores traumas recientes. Y luego dice, dice tres tipos de fugas, con amnesia para la propia historia personal y cambio de identidad, o sea, no recuerdo mi vida, pero pienso que soy otro. Amnesia con pérdida de identidad, no hay cambio. Y amnesia regresión a un periodo anterior de su propia vida. Es decir, lo que son atributos temporales de la memoria están bien. Estos son otros aspectos que están influyendo. Dice, la recuperación espontánea con apercibimiento repentino de su identidad original y alesia lacunar de la fuga. Es decir, vuelvo a, soy este, ¿y qué pasó en ese tiempo que he estado, por ejemplo, en esta película de París, Texas, que aparecía en un sitio lejano? No recuerdo, pero si tú has tenido en ese tiempo una vida, has estado con gente probablemente distinta a la habitual, pues no recuerdo, eso sería la fuga disociativa. Entonces, no recuerdo alesia lacunar de lo que pasó en la fuga. Dice, factores predisponentes, estresores precipitantes, estresores suicidio, el haber padecido previamente un síndrome orgánico amnésico. Hay que diferenciarlo de la simulación, donde lo que hago es, no recuerdo, digo que no recuerdo para algún tipo de beneficio económico de otro tipo. Y luego, fuga epiléptica, que quizás eso tiene que ver más bien con un tema neurológico, un ataque epiléptico que te lleva a toda esa situación, en el sentido de que hay una alteración cerebral. Dice, diferenciar tu problema asociativo como el problema en sí. ¿Cuáles son los criterios del SM4TR? Dice, alteración predominante, viaje repentino e inesperado de lejos del hogar, del trabajo con incapacidad para recordar el propio pasado. Confusión sobre la identidad personal o asunción de una nueva personalidad. O sea, viaje repentino y no recuerdo quién soy. Puede, o tengo confusión de personalidad o asumo la de otro. no ocurre exclusivamente en el curso de un trastorno disociativo de la identidad y no es debido a sustancias o condición médica. Los síntomas producen malestar clínico, deterioro social, laboral u otras áreas importantes. De la personalidad múltiple es un tema que a veces aparece en los periódicos, porque igual hay personas que dicen, no, la, esta conducta problemática no ha sido mía, ha sido de la otra personalidad que ha estado actuando, pero yo no he sido. Entonces dice, condición infrecuente que genera fascinación. Igual el doctor Jekyll y Mr. Hyde, la película y la novela, iba un poco en esa línea, ¿no? Y los datos dicen que no es tan infrecuente. Se suele iniciar en la infancia. Entonces, hay, por ejemplo, personas que dicen, no, esta forma de desactuar, de actuar desde mi vida, no soy yo, es mi otra personalidad. Entonces, me acuerdo, se ha utilizado un juicio, si me acuerdo por robos que hubo en Pamplona, utilizar un juicio diciendo, oiga, no, si esto fue mi otra personalidad, yo no recuerdo lo que pasó. Si tenemos imágenes suyas robando, sí, pero no soy yo. Eso hay que estudiarlo bien. Pero dice, presencia de dos más identidades distintas en una persona, que toman el control de la conducta de la persona de forma recurrente, o sea, una y luego la otra. Con amnesia, en general, se llama más identidades demasiado extensa para ser explicada por un olvido y no debido a efectos de sustancias o enfermedad médica. Claro, entonces una personalidad, dices, muestra rasgos extremos y duraderos desde la adolescencia. En este caso, es varias personalidades de la misma persona, probablemente a partir de un momento o de un problema que ha podido haber. Entonces dice, ¿esas personalidades qué características tienen según Taylor y Martin? La cualidad general de la personalidad como un todo, o sea, no es un, no, es todo bien estructurado. El ajuste social o corrección de la conducta cuando actúa de una manera y de la otra. La identidad sexual y diferencias en lenguaje, edad, etc. entre ellas. Las personalidades pueden mostrarse de forma simultánea o sucesiva. Más frecuente que aparezca uno y luego la otra. Y, o sea, que una, por ejemplo, pueda ser correcta y otra puede ser desinhibida. Y por otro lado, eso es lo que decíamos, ¿no? Que pueden tener algún o ningún recuerdo de la otra o un vago recuerdo o algo más. Puede conocerse entre sí y pueden existir continuo de memoria entre las personalidades. Aunque cada una de ellas puede mantener sensación de propia subjetividad. O no tener contacto entre ellas, mutuamente amnésica. O solo una conocer a otra, pero no al revés. Es decir, una sabe de la otra, pero la otra no recuerda a esta. Puede que una personalidad siga funcionando, pensando, sintiendo, aunque no seamos conscientes de ella. Es decir, que hay una co-conciencia, es decir, que en este momento yo no soy consciente, pero la otra sigue en ello, y luego cuando toma el control o dirige la conducta a ella, tiene toda esa información. O puede que tengas conversaciones entre identidades. Y dice, dentro de que es un fenómeno interesante, quizá, las personas que lo tienen, pues ahora hay que entender que esto no se trata de una lesión cerebral, sino que es algo que además le está causando problemas, ¿no? En algún momento. Dice, aquello es el primero, aquella que tiene más cualidades convencionales, aquella que controla la identidad durante más tiempo o la que se manifiesta con más frecuencia. ¿Sí? Entonces, veíamos en la época de Freud que el tipo de trastornos tenía mucho interés. Lo que veíamos también antes es que a veces entraba bastante la deseabilidad, es decir, que igual dentro de los trastornos de conversión, trastornos histéricos, pues veíamos que había cierto deseo de algo me pasa, ¿no? Y actúo de una manera, y entonces en algunos casos había imágenes donde las personas que estaban actuando y utilizando conductas que era algo deseable para el auditorio que lo estaba viendo, o para profesionales que estaban viendo a esa persona. Por eso dice que puede ser iatrogénica, creada por el interés del clínico en el cuadro, puede ser una simulación y que origina graves problemas jurídicos y legales. Es decir, puede haber una simulación, lo que decíamos, ¿no? Y graves problemas jurídicos, claro, porque usted, ¿por qué ha tenido este problema con su pareja? ¿Porque le ha pegado o le ha abandonado o se ha gastado todo el dinero o ha robado? No, yo no, es que es mi otra personalidad de la cual no tengo yo recuerdo. La despersonalización y desrealización es un fenómeno importante de conocer y es frecuente. Es decir, frecuente en situaciones de mucha ansiedad, ¿no? Que la despersonalización es cambio particular en la conciencia de sí mismo en el que el individuo se siente como si fuera irreal. Es decir, yo veo como que mis actos, mi funcionamiento se alejan de mí. Y dice, suele acompañar de desrealización, cambio similar en la conciencia del mundo exterior. Los criterios serían experiencias persistentes o recurrentes de sentirse distanciado o como si uno fuera observador externo del cuerpo o de los propios procesos mentales. Por ejemplo, sentirse como si estuviese en un sueño. O sea, es como si mi mente estuviera por ahí y mi conducta estuviera distinta, distanciada de mí. Es, por ejemplo, gente que está muy nerviosa, con un ataque de pánico, te habla así, ¿no? De esto. Durante la experiencia de desconcentración permanece intacto el sentido de la realidad. Pues sé que estoy aquí en este aula, que estoy aquí en Pamplona, pero la sensación es que mi pensamiento, mi conducta se aleja. Causa molestias clínicas significativas o deterioros en el funcionamiento social, ocupacional o en otras áreas importantes. O sea, no es algo que pase. Entonces, la experiencia de despersonalización no puede ser explicada por otro trastorno como la esquizofrenia, porque podemos pensar en algún momento que tengo un delirio de tipo somático y tengo la sensación de que mi cerebro está cambiando. Trastorno de tipo de identidad, trastorno por angustia, no es debido a los efectos directos de una sustancia, por ejemplo, el abuso de drogas o la medicación. Porque, por ejemplo, yo puedo tomar un alucinógeno, entonces tener un poco la sensación de que mi mente se está distanciando, de que me estoy viendo a mí mismo desde fuera y, por ejemplo, con el LSD, ¿no? También puede tener la sensación de que mi mente está cambiando y también el entorno está cambiando, ¿no? Y el Friedrich sí que es cierto que lo presenta junto con la desrealización, que también es algo parecido, es como si estuviera viendo que la realidad estuviera cambiando, se estuviera difuminando, ¿no? Claro, la despersonalización puede ser agradable y buscada cuando es inducida, como un síntoma en el trastorno de angustia y la esquizofrenia. Es decir, la gente que tiene un ataque de pánico te describe despersonalización y desrealización, ¿no? Entonces, como un elemento de estar como con un nivel de ansiedad muy elevado, ¿no? Y entonces, bueno, también en la esquizofrenia. Como sea, dentro del trastorno de pánico parece que te va a dar un infarto, que te vas a morir, también que tu conducta va a cambiar, ¿eh? La despersonalización es difícil de definir tanto para el paciente como para el clínico. Es como si lo mío se fuera distanciando, pero cuando haces esa explicación o esta descripción de alguien que ha tenido una despersonalización, normalmente lo entiende. Dice, frecuente la concurrencia con síntomas de Xavi y Xanevi, que nunca lo he visto o que siempre lo he visto. Dice, la despersonalización queda un poco fuera del lugar de los trastornos disociativos, no encaja en sus características esenciales. Más que un trastorno de identidad, sí que es cierto que es una sensación de cómo percibo yo las cosas, ¿eh? ¿Vale? El trastorno de conversión en la lección lo quita, dice o recuerda como que es algo que ya está visto, o sea, lo quita, que no hay que estudiarlo porque ya lo ha explicado en la lección anterior, en el grupo de somatoformes. Lo único es recordar un poco, o sea, que decíamos que en el CIE-10 sí que lo coloca en los trastornos disociativos, pero en el DSM-4 no. Yo creo que deja el DSM-4, el trastorno disociativo, pues para la identidad, para la memoria, ese tipo de procesos, ¿no? Y da la sensación de que hay algo que me está sobrepasando y entonces llego a esta situación. En la película Paris, Texas, lo que aparecía es que luego esta persona que había tenido una fuga disociativa, pues luego resulta que había dejado por detrás a una situación un poco problemática. Eso puede estar influyendo en su conducta, ¿eh? O sea, amnesia, parece que ha habido ahí algo que no recuerdo, si lo que es un poco ha sido algo intenso, ¿eh? Y el trastorno de personalidad múltiple da la impresión como que se mete como que ha habido una situación que me ha desbordado, una situación traumática, y esto me ha hecho sentir mal, ¿eh? Muy bien. Pues yo creo que esto es lo que ha eliminado eso. También lo síndrome de Danzer es un trastorno dice que con respecto a estas personas o para las respuestas, en la descripción original presenta también esquemas histéricos y pseudoalucinaciones. El tema es para respuestas, o sea, estás muy cerca, o sea, de lo que te han preguntado. Entonces, ¿hasta qué punto se puede pensar que uno está simulando, ¿no? Es decir, síntomas comunes en un amplio rango de trastornos psiquiátricos y problemas con la simulación y la ganancia primaria. Es decir, que también puedo, ante un juicio o ante una búsqueda de una pensión, simular ese trastorno. O conductas como ese trastorno, ¿eh? Claro, dice, ¿cómo estar seguro de que no está, de que no finge o simula? A veces no es fácil, porque hay gente que son personas entrenadas a simular, ¿no? Y, ¿cómo estar seguro de que es psicógeno inorgánico? Pues dice, en los tratamientos educativos dice, pérdida de memoria limitada a la materia psicológicamente significativo. Es decir, un hecho traumático que me pasó. Mientras que cuando es un trastorno orgánico, de memoria suele ser para hechos recientes y luego de ahí para atrás, pero es general. Entonces, aquí en este caso son contenidos que me lo pasé mal. Memoria a largo plazo y memoria a corto plazo igualmente afectadas, mientras que cuando es orgánico es más la corto plazo, o sea, de información reciente, o la memoria de trabajo que se habla ahora. Quiero decir, la memoria de trabajo que la de largo plazo. Y luego la gente te dice que recuerda mejor hechos del pasado que hechos recientes. Y trastorno de identidad, siendo desorientación temporal y del lugar. Que solo ocurra la desorientación personal, si también será la desorientación temporal y del lugar. El trastorno excitativo mejora con tranquilizantes, mientras que los demás síndromes orgánicos mentales no. La pérdida de memoria, la confusión y los cambios de personalidad se desarrollan en el contexto de estrés emocional. Mientras que los síntomas en trastorno orgánico se desarrollan en el contexto de una enfermedad física o por uso de medicación o sustancias psicoactivas. No hay fluctuación de síntomas, excepto en relación de estrés, los síntomas fluctúan imperceptiblemente, puede haber historia anterior de conversión a otros síntomas psicógenos. En el trastorno excitativo, o sea, ha habido otros síntomas previos, mientras que, o sea, otros síntomas parecidos previos, mientras que aquí no, ¿eh? Es decir, uno se ve que es como un cuadro muy específico, hace temas específicos, es que el otro te va indicando que hay un deterioro en general más amplio y más progresivo a nivel cerebral. De otras similitudes, dice, los deterioros de pasividad o deterioros de control de la esquizofrenia frente a la disociación son lo que con la experiencia de actividad se evidencia como fuera del control personal frente a la disociación, son lo que con pérdida de atribución personal. ¿Eh? Es decir, los deterioros de pasividad o de control. Yo siento que mi conducta, mi pensamiento está controlado por otro. Me meten ideas, me la roban. O sea que, en este caso, yo me estoy dando cuenta, mientras que en el otro hay alteraciones de la memoria. Muy bien. Bueno, pues vamos a parar aquí. Es un tema un poquito especial este, porque no entra dentro de lo que nosotros habitualmente solemos entender, o no suele pasar, pero se entiende que hay algo, probablemente un hecho traumático, que favorece que la integración de identidad, recuerdos, etcétera,